94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
En este país generoso de la 94.1 tenemos una entrevista bien especial. Yo lo contaba al inicio del programa y DJ Emilio me miró así como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Porque sí, vamos a hablar de la primera carnicería vegana de Chile. Ya nos vino a visitar ahora Ángelo Flores García Huidobro, dueño de Machete, esta carnicería vegana. Así que bienvenido a País Generoso. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias Maga por la invitación.
Un emprendimiento, vamos a decirle así, porque aunque le ha ido excelente, está partiendo de a poco. ¿Cómo nació la idea de una carnicería vegana? ¿Qué es eso?
Es muy chistoso cómo partió, porque al final fue como una talla, una estupidez, que compramos cinco salchichas, un paquete de salchichas, y de repente nos dimos cuenta que en el pan de completo venían 8.
Ya.
¿Cachai? Entonces, ¿qué hacemos con el resto?
Si me pasa lo mismo cada vez que hacemos completadas, es como, ¿y qué haces con lo que quedan?
Claro. Entonces fue como, ya, vamos, hagamos algo a granel donde tú puedas comprar las cosas que necesitís, ¿cachai?
Claro.
Si querís 7 salchichas, acá las vas a encontrar, si querís un cuarto de jamón, un cuarto de queso. Y justo en ese tiempo, cuando se nos ocurrió esta idea, vimos en Francia que se había abierto la primera carnicería vegana de Europa.
Uh-huh.
Entonces fue como, ya, ahí está, ¿cachai? Nos pusimos en contacto con mucha gente allá que nos empezó a guiar. Fuimos muy ñoños, fuimos muy mateos, empezamos a estudiar y fue como que ya estamos en esa, tenemos que hacerlo.
Hay que darle. Pregunta, cuando tú dices un cuarto de jamón y queso y estamos hablando de vegano, ¿de qué productos estamos hablando? Yo ya lo sé, pero la gente está escuchando dice, ¿cómo voy a pedir jamón? Pero si el jamón es de cerdo, no estoy entendiendo, ¿para qué le expliquemos?
Pero ¿sabes qué es bacán cuando pasa eso? Porque hay mucha gente carnívora que llega y también llega como con... ¿Pero qué,
claro,
qué me estás explicando? ¿Cachai?
¿Qué es esto?
Y claro, mayormente los productos, y obviamente son de origen libre de animales, ¿cachai? Uh-huh. Onda con soya, con seitán, con gluten, con leche de coco. Entonces, como que la gente no entiende que también pueden existir, onda, esos sustitutos, que al final son sucedáneos, ¿cachai?
A mí me pasó mucho con el seitán, que es muy similar a la carne, la textura, y no tenía idea que no era carne. Era como, oye, ¿y esto? Los champiñones también, hay veces que son muy buenos sustitutos. Es decir que la cocina nacional está creciendo un poquito, estamos muy en pañales todavía con todo esto del vegetarismo y veganismo.
Sí, es que yo creo que no, yo creo que hemos avanzado rápido en estos últimos años. Onda, no sé, el 2010 me tocó viajar a Brasil, por vacaciones, y Brasil era el primer mundo del veganismo, ¿cachai? Luego me tocó ir de nuevo al 2014 y ya estábamos cerca.
Uh-huh.
Fui hace poco de nuevo y yo creo que ya estamos lejos, pero para arriba, ¿cachai?
Claro.
Entonces siento de que también esa cultura de plant-based o veganismo, depende de tu postura ética, ha ido avanzando rápido, ¿cachai?
Uh-huh.
Ha ido avanzando rápido, hay muchas más opciones, hay restaurantes que hoy en día... Onda, si no encontráis una opción plant-based en un restaurante es como raro.
Claro, por lo general tienen el vegetariano que no es la ensalada con atún, que ahora...
claro.
Que te dicen, pero tenemos vegetariano hipocalórico con jamón. Y uno les dice, no, el jamón es cerdo. ¿Por qué crees, bueno, después te voy a preguntar algo más personal, ¿por qué crees que ha ido creciendo en nuestro país?
Yo creo que la gente está entendiendo un poco cuál es el rol del humano y cuál es el rol de la superioridad que nosotros tenemos en comparación a los animalitos, que generalmente siempre, por lo menos de mi parada, ha sido como una cuestión ética, pero poco a poco la gente ha ido desaprendiendo conductas que quizás nuestros viejos o nuestros abuelos tenían, ¿cachai?
Claro.
Como que no había una junta familiar si no fuera con carne, ¿cachai? Ahora ya no. Ahora tú, ¿cachai? Que podés tener una parrilla con seitán, con gluten, ¿cachai?
O puedes llegar con una lasaña.
Tal
también
cual.
Ahora vegetariana, que hay muchísimas opciones. No es como totalmente necesario que haya carne, pero bueno, va cambiando de a poco también. Y porque los procesos, para que la gente lo sepa, ese pollo muchas veces que ustedes lo están comiendo está en un tratamiento de hormonas. Uh-huh. Ese mismo pescado también tiene unos antibióticos que le hacen el color de ese salmón, que no es el color que tiene. Entonces también, además de que hay que pensar en los animales, también sabéis que ya no queréis pensar en los animales. Ok, piensa en ti.
Claro.
Piensa en ti. ¿Qué te estás metiendo en el cuerpo?
Sí, sí. Hay mucha gente que utiliza el veganismo como dieta.
Esa,
¿eh? Y bacán. Onda, para mí, entre más personas lo vean como dieta o de una forma ética, entre menos animalitos mueran, para mí mejor.
Claro.
¿Cachai? Y si es que duráis 1 o 2 meses, la raja.
Fueron
1 o 2 meses, vamos, para adelante, ¿cachai? Pero sí, siento de que la gente cada vez está como más motivada y como con mucha más hambre de aprender y de desaprender ese tipo de cosas, ¿cachai?
Estamos conversando con Ángelo Flores García Huidobro, dueño de Machete, la primera carnicería vegana de Chile, y es aquí que te quiero decir, más encima, insiste, una carnicería vegana y Y está en el centro de Santiago, en Avenida Libertador, Bernardo Higgins 333, que abre desde las 12 hasta las 7 de la tarde, en la Alameda. Te llega gente diciendo, oiga, deme un pernil, y tú le dices, ah, la tengo, pero de otro tipo.
Claro, pero de soya. De hecho, nos pasó una cuestión muy rara al principio cuando abrimos. Se nos acercó una chica que vimos que venía como con una actitud negativa, así a matarnos, ¿cachai? Abrió la puerta y dijo, oye, ¿cómo que son una carnicería acá? Y yo la quedé mirando y leyó que era una carnicería vegana. Y dijo, yo les venía a tirar pintura, porque ¿cómo? Y le explicábamos que era una carnicería vegana. Claro. Y ahora siempre va súper amiga, ¿cachai? Ay. Entonces como que nos han tocado muchas cosas así. Sí,
como rara.
Súper rara. Y lo bueno también es que muchos papás van como por las suyas, ¿cachai? Ando como, oye, ¿sabes que tengo mi hijo vegano?
Ya, eso.
Yo no cacho nada, ¿cachai? Me podía ayudar. Y como que han sido como clientes constantes, ¿cachai? Y por lo menos yo siento que hemos podido crear como una comunidad de interés en torno al veganismo, y esa cuestión es súper gratificante.
Una comunidad que también hacen actividades con ella cerca de Machete, ¿cierto? Porque tengo entendido que tienen productos nuevos que los van a ir mostrando.
Sí, sí. Mira, justo te quería contar eso. Ajá. Mañana vamos a hacer el lanzamiento de unos productos de un queso cheddar untable.
¿Ya? ¡Oh, es que está aquí! ¡Mira, mira!
Sí, te lo traje.
Voy a ver,
coincidentemente
permiso.
Te lo traje.
¡Uy, qué raro!
Y de hecho, hoy día una amiga que le paso a dejar el saludo, la chancha vegana, hizo unos caracos quesos.
Chancha vegana, muy buena.
Con el cheddar, y dijo que es igual.
Igual.
Igual, igual, igual.
Es
y ese otro quesito es el de finas hierbas, ¿cachai? Con ajito, está súper, súper bueno. Y mañana vamos a hacer una degustación en ambas sucursales, porque tenemos dos.
Sí.
No solamente la de Las Tarrias, sino que también la de Providencia, que es la Concepción 140. Y ahí vamos a hacer una degustación de estos productos. Habitualmente cuando lanzamos un producto nuevo a mucha gente y mucho interés, ¿cachai? Entonces como que tratamos de poder abrazar lo máximo que podamos y hacer el cariño necesario a toda la gente que siempre nos está apañando con una buena onda constante.
Y también porque, Ángelo, además de vender, ustedes también tratan de enseñar, educar para la persona que va a preguntar. No es que estén canonizando, oiga, usted no coma carne, claro. No. Entran a la tienda y le explican y tienen la paciencia, ¿cierto?
Sí, es que es clave, onda. Si no te da el tiempo de explicarle, por ejemplo, a esa mamá que va a comprarle algo que no sabe qué es, ¿cachai? Para su hijo. Imagínate que la primera impresión sea como, oiga, señora, no venga a preguntarle, ese era. No, pues, ¿cachai? Entonces te tenés que dar el tiempo, te tiene que interesar el poder predicar la palabra de...
Claro. Oye, Ángelo, pero también hay diferencia entre el veganismo y el vegetarismo. Para la gente que recién nos está escuchando y dice, ay, esta tontera, no entiendo. El vegetarismo es diferente, porque eso es el consumo también de lácteos, de huevo, claro, de quesos. Y el veganismo, de miel. Y veganismo es ningún producto animal.
Exacto.
Aunque venga de una granja feliz.
Pucha, he tenido opiniones, ya, ¿cachai? Ya. Yo por lo menos no le hago esas cositas. Ya. Yo no lo necesito, estoy bien. Pero claro, el vegetariano es como está más enfocado a no comer carne, quizás. Uh-huh. Y el vegano creo que va un poquito más allá, onda de que
es el siguiente paso.
Exacto, ¿cachai? No utiliza ropa con cuero, ¿cachai? Claro. Se preocupa mucho de ese tipo de cosas que quizás para algunos pueden ser detalles, pero para otros es un poco más importante.
Y la gente que nos está escuchando dice, pucha, ya, qué choro, una carnicería vegana, pero ¿sabes qué? Yo creo que la carne se necesita para el vivir. Tú llevas 15 años siendo vegano, cuando solo se comía pasto, repollo y lechuga, y con suerte carne de soya, cuando había.
Ese era el lujo máximo, la carne de soya.
Y papa mayo.
Claro, mayo de papa.
De papa, eso.
No, era, de hecho, ahora con un amigo el otro día estábamos hablando y que era mala la mayo de papa, era muy asquerosa, pero para nosotros era mayo.
Claro.
¿Cachai? Y me acuerdo que también hacíamos queso de zapallo italiano, que le echamos como dos botellas de aceite como para que pudiera derretir. Era asqueroso, pero nosotros era, weón, esto era, es queso.
Es queso.
¿Cachai? Pero no, pero hey, ha cambiado mucho eso y por suerte.
Por suerte. Pero contestándole a la gente, con una buena dieta balanceada, también hay algunos nutrientes que tú puedes tomar con la B12, claro, ¿cierto? Diariamente, que son pastillas naturales que se pueden comprar, por supuesto. No es necesaria la carne.
Sin duda. De hecho, creo que lo más responsable que podía hacer es ir a un nutriólogo, un nutricionista.
Sí, por supuesto.
¿Cachai? Uh-huh. Onda. Por lo menos yo trato de pincharme la neurobionta cada 3 meses.
Claro.
Trato de ser como súper responsable con la alimentación y con la manera en la que afronto el veganismo en mi día a día.
Claro que sí, porque no es llegar y que, bueno, si ustedes nos están escuchando y tienen una polola, un pololo, un sobrino, sobrina, hijo, que dice, no, desde mañana dejo de comer carne. No es así, también es progresivo, porque tu cuerpo te lo va a empezar a pedir, ¿o
claro,
no?
Claro, sí. Sin duda. De hecho, cuando le dije a mi vieja a los 17 años que quería dejar comer carne, me dijo como, todo bien, pero hagamos las cosas bien.
Claro.
¿Cachai? Nutricionista, nutriólogo, hagamos las
cosas. Pobre mamá, ¿qué le cocino a este cabro, chico? No, fideo.
Porque mi mamá es full carnívora hasta el día de hoy.
Claro.
¿Cachai? Oh.
Y ya llegó el primo, el hijo raro al asado, ¿no?
Es como entre que me ama y soy un cacho cuando la veo. ¿Cachai? Ya. Entonces, no, pero mi mamá también fue como, mira, si quería hacer esto, hagamos las cosas bien. Y yo también trato de decir a las personas como que si vais a empezar a dejar la carne de manera gradual o ya de una, te recomiendo que vayas a un nutricionista, que vayas a un nutriólogo y que hagáis las cosas bien. Si al final no cuesta nada.
No cuesta nada. Ya. Hablemos de lo que podemos encontrar en Machete. Ustedes pueden entrar, de hecho, a Machete Vegan. Yo estoy aquí en la página web o en su Instagram, Machete Carnicería Vegana. Y ahí está para pedir y tienen delivery, ¿cierto? Y también tienen sus dos tiendas ubicadas en Providencia y en Las Tarrias.
Tal cual.
¿Qué pueden comprar?
Bueno, hay diferencias entre las dos tiendas.
¿Ya?
La primera la abrimos hace 2 años en Las Tarrias. Uh-huh. Y ahí tú podías encontrar, no sé, el cuarto de jamón, lo que te estaba contando, el cuarto de queso, uh-huh, pichanga vegana, que eso fue un boom.
Wow.
Fue una locura.
¿Con qué hacen el jamón?
Con jamoncito.
O sea, no es que como con qué lo hacen. ¿Qué otra proteína contiene la pichanga?
Hay,
para hablarlo bueno, bien y no, no que no me reten.
Bueno, es como una pichanga tradicional, uh-huh, pero solamente con jamón vegano, ¿cachai?
Ya.
Nosotros le ponemos trocitos de aceitán,
ya,
distintos tipos de queso, ya, ¿cachai? Pero es muy rica. Viene muy de cerca la recomendación, pero es muy rica.
Hay paté también.
El paté fue una locura, ya, fue una locura. De hecho, hicimos el lanzamiento hace un año y medio. Y bueno, ¿tú conocís la galería de la Alameda? ¿Dónde
sí,
está?
Ahí.
La gente salía de la galería, sí, fue una fila, fue una locura. Entonces fue como que, ese fue como el primer remesón así.
Bueno,
como...
yo paré en Machete porque había fila. Si alguien, aquí me han enseñado, tener una panelista de cocina que se llama Raquel Telias y dice, si hay taco y hay gente, bueno. Y yo, ya, ok. Y dije, entonces era bueno. Y me compré ahí unos quesos y estaba muy bueno. Y había mucha gente.
Sí, sí, sí. De hecho, como te digo, ese día que hicimos el lanzamiento de los patés, que es como paté de comillas, ternera, ¿cachai? French, tradicional. La fila de salida de la galería y cuando terminó el día fue como que algo hay acá,
¿cachai?
Porque fue como el primer remesón que a nosotros nos dijo como ya no son un emporio, ¿cachai?
Claro.
Ya no son algo chiquitito, onda como que podemos apostar a más.
Claro, y ahí abrieron la segunda tienda.
Y ahí abrimos la
Providencia.
Segunda, que de hecho la abrimos hace muy poco. Y la particularidad que tiene esta sede es que además de todo lo que podía encontrar en la Alameda, también tenéis sanguchitos. ¿Cachai?
Vamos a ir, DJ Yemi. Vamos a ir.
De hecho, están invitados. ¿Me avisan?
No, aquí
no,
este es un
favor,
emprendimiento sí. Y que no, hay que.
Hagamos las cosas bien.
No. Oye, entonces en La Concepción hay sanguruchos. ¿Qué podemos encontrar?
Hay sanguruchos, sí.
Perdón.
Hay un sándwich que es casi medio kilo, que se llama Todas las Carnes. Tenéis seitán, jamón, salame, paté de pimentón. Es una brutalidad.
Ya. Yeah.
¿Cachai? No sé, también tenía otros sanguchitos como... Hay uno que se llama Pollito en Fuga, que tiene como esa pasta que te dan los papás para el Año Nuevo con pimentón.
Ya, sí, sí,
y onda, tú comí ¿qué? Esa pasta y es como que te transporta automáticamente
a Navidad,
Tommy Rey sí. Del Año Nuevo. Es una locura.
Tienen también brochetas, parrilleras, chorizo a la chilena. ¿Cómo se hace ese chorizo?
De hecho, mira, los traje acá.
¡Ay, ya! Aquí dice, ocara de soya. ¿Qué es la ocara?
Mira.
Me perdí, yo quedé en carne de soya.
Oh, esta es la costillita, la chilena.
Es un costillar, lo estoy aquí viendo, ingrediente. Ah, y mira, a ver, oh, y...
De hecho, viene con el palito, ¿cachai? Así como...
Viene con el hueso, o sea, de simulado, claro. Por supuesto. ¿De qué es el costillar?
El costillar es de seitán.
Ya.
Y que viene adobado con todo lo picantito, porque a la chilena... Este es el medallón de seitán.
Me trajo medallón de seitán también.
Mira estas salchichas que son gigantes.
Oye, qué grandes son estas. Oh, y salchichas de
son
verdad.
Son de tofu.
¿De tofu?
Sí, son salchichas.
Salchichas de vienesa, tofu. De tofu.
Eso, mejor, más fácil.
Vienesas
de tofu. Y claro, tienen mucha proteína, ¿cachai? También nos estamos preocupando mucho de que nuestros productos vengan cargados de la proteína, porque es lo que se necesita. Y de hecho, tú echas a cocer esas salchichas y crecen más.
Crecen todavía más. Mi pregunta también es, ¿algún producto que te hayan pedido así como, oye, les falta en Machete? Uy, mira, aquí tenemos prietas.
Son muy ricas.
¿De qué son estas prietas?
¿Son de aceitán también?
También. ¡Oh! ¡Mira prietas! Yo nunca como prieta porque digo, ¡ew! Sangre sí. coagulada. A ver si me como mi costra. No, perdonen. ¡Pero para decir que no! Ya.
Está bien, está bien.
Iván Guerrero, que está de vacaciones en Apotope, en Acapulco, me estaría retando en estos momentos porque él ama las prietas. Y si ustedes me están escuchando y les gusta también, no, está bien. Prietas con puré, yo sé que es rico, perdonen.
Le habíamos traído también unas cosas a Iván.
A Iván, oh, no, él está en México disfrutando del sol, así que no le vamos a traer nada. Perfecto. Nosotros
no le contemos.
Aparte, el carnívoro de tomo y lono, así que no. ¿Qué es lo que te han pedido y lo que, bueno, se vienen los quesos, lo nuevo?
Sí, se vienen los quesos, que es lo que vamos a hacer mañana, el queso de cheddar.
¿Queso de cheddar?
Es muy rico, de verdad, y el queso de hierbas. Y también como que la gracia o el plus que nosotros tratamos de inyectarle a Machete es que para nuestras navidades, que para mí la Navidad de Machete es como el 18 de septiembre porque es una locura. Entonces, como que para las festividades nosotros siempre, siempre, siempre estamos lanzando productos nuevos.
Ya.
¿Cachai? Entonces, cuando dejemos de hacer eso, no sé qué vamos a hacer. Cuando ya hagamos todo, no sé qué vamos a hacer.
Bueno, tienes hasta tortilla de rescoldo con chicharrón.
Sí.
De verdad, te pasáis. Es que encuentro que está todo. Y bueno, ya empecemos a decir las redes sociales dónde pueden encontrar a Machete si es que empezamos con el hambre, si es que nos escuchó algún papá, algún hermano, un primo que justo está, su amigo de cumpleaños, su hijo, el cacho de la familia, pueden ir a Machete. ¿Dónde los encuentran?
Bueno, la sucursal de Las Tarrias está ubicada en Alameda 333, local 22, en una galería donde siempre están pasando cosas, hay muchas cositas otaku también, si quieres ir con tu hermano o con tu hermana, es el lugar de encuentro. Y la otra sucursal está en en la Concepción 140, a una cuadra del metro Pedro de Valdivia.
Al lado del metro, qué mejor.
Al lado, mucha gente oficinista. Creo que es una muy buena locación.
Una muy buena ubicación, y también hay gente que va a pasar y decir, oye, me da salame, y tú le decís, tengo algo mejor.
Salame vegano.
Salame vegano. Muchas gracias por venir, Ángelo, por darte el tiempo y responder, porque te escribí muy encima, de verdad te lo agradezco muchísimo, y están todos invitados a seguir a Machete Carnicería Vegana en sus redes sociales y sobre todo en su Instagram, que ahí están contando todas las cositas que están haciendo. Así que, oye, están los sándwiches, ¿por qué me haces esto hasta ahora ya? Gracias por venir y te regalamos una canción de Cranberries.
Me encanta.
Esto es Dream. Seguimos en la sintonía de la 94.1 y en rockandpop.cl. Ya viene nuestra última entrevista. Vamos a hablar de los premios Emmy. Hablaremos de The Bear, que si vamos a seguir hablando de cocina, ahí yo creo que ahí fallezco. Voy a pedir algo por mientras. Estás en Rock and Pop. We'll be right back. por supuesto, hasta ahora de la tarde en la 94.1. Nos vamos inmediatamente a contarte que en Estación Central está la embarrada. En Estación Central hay restricción de la pista central en Alameda al Oriente, sector cruce Gran Amengual, debido a trabajos en la calzada. La situación está generando un tránsito muy lento desde el Metro Ecuador. Así que paciencia, por favor. Ay, vayan escuchando la Rock and Pop. Otro taco. Hay restricción de la pista derecha en varios tramos de Avenida Carlos Antunes al Oriente, entre Marchán Pereira y Avenida Ricardo Lyon, debido a primera etapa de trabajos de pavimento. ¿Puedo decir algo? En Providencia. Ya, lo voy a decir y después vamos a la casa. Ya, lo digo. Que me reten nomás. ¿Sabes por qué están arreglando tanto las calles? Porque se vienen las elecciones municipales. Ajá. Y con las elecciones y reelecciones se arreglan las calles, ¿sí? Para cuando usted vote, se acuerde de su señor alcalde. Me van a decir que no, que justo coincidieron los tiempos, pero no lo sé, Rick, no lo sé. Yao. Así que paciencia, van a haber siempre muchos arreglos de aquí a octubre. Por mientras, nos quedamos con... Perdón, yo estaba muy emocionada. Españoles, espera en línea. Como cuando te llaman de algún asegurador, algún cobro, espera en línea, hold the line.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
5 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
El invierno se pasa mejor en Enjoy Santiago. Ven y disfruta con Andrés de León, Maelo Ruiz, Los Auténticos Decadentes, Luis Lambis y Los Vázquez. Compra tus entradas con anticipación. Revisa la cartelera completa en nuestras redes sociales. Enjoy Santiago es reír, es ganar, es vibrar. Enjoy Santiago es todo.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Yo quería Crazy Train. No, pero está bien,
igual me conformo con esta, sí, sí. Sí,
Operation Mason.
No, pero está bien, Black Sabbath.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Vamos a hablar de lo que más nos gusta, aparte de comer, es ver series comiendo, por supuesto. Y no hacer ese zapping infinito de mientras estás comiendo, ver qué voy a ver y de repente ves la hamburguesa y ya no está. Vamos a tratar de solucionar ese problema junto al dueño de la tienda, fílmico, crítico de cine, por supuesto, Cristian Briones, que está junto a nosotros. Muchas gracias por venir.
Pero, por favor, es muy bien, buena hora para venir, además.
Es buena hora para venir, ¿cierto? Bien. Y aparte, es buena hora para ir contando lo que se nos viene en los premios Emmy 2024. Si es que ustedes todavía no lo ven, y es una lista tremenda, pero vamos a tratar de centrarnos en algunos, ¿cierto?
Sí.
Oye, ¿cómo se viene esta temporada de premios?
Se viene como estuvo el 2023, primer semestre del 2024, o sea, está nutrida.
Movida.
Eso, claro, de que hay movimiento y movimiento, y está variada, que es algo que a mí me gusta mucho de los Emmy en particular.
Ya.
A mí me pasa mucho de, ya, perfecto, tú si sigues los festivales de cine o sigues el Oscar, más o menos las películas que van a estar nominadas a final de año son películas chicas.
Ya.
O sea, okay. Es muy raro que sea así. Oppenheimer, por ejemplo, fue rarísimo. Casi 1,000,000,000, mucha gente la vio, todo el mundo lo conocía,
claro.
Y termina ganándose lo que
haya. Ya. Ese es uno de
una, muy poco. Porque las otras 9 nominadas, habían 7 que no las conocía nadie. Buenísimas,
claro.
Todo lo que quieras, pero en cambio con los Emmy, suele ser que la película que tiene mayor, o sea, la serie de televisión que está como más en boga, siempre llega a alguna parte.
Ya.
O sea, siempre tiene una nominación a actor, actriz, o serie, etcétera. Entonces, es igual, a mí por lo menos me gusta mucho porque siempre te sirve para comentar y claro. Te abre el espacio al resto de las nominadas.
Claro, y decir, oye, yo esa la vi, yo esa me acuerdo.
Sobre todo en las premiaciones cuando están en alfombra roja. Y dicen,
sí. El enojón, sí. Partamos por quizás esta que tiene muchas, muchas, muchas nominaciones, que fue El Oso.
El Oso, sí.
The Bear. Yo todavía estoy convenciendo al control de la mañana, que se llama DJ Secos, de que no la quería ver porque me dijo, de cocina. Y yo, no, de verdad, es buena de cocina. Y qué fome, que cocinan. Y yo le dije, no, que te vaya a estresar. Y me dijo, ya la voy a ver. Así que me va a llegar el lunes así como
claro,
entre un omeprazol tratando de hacer lo que están cocinando y un rabotril por el estrés que le causé.
A mí me encantó porque estrenaron la tercera esta semana, además.
Ya
que no es la que entra en la competencia. La que entra fue la segunda, que fue un... Fue igual un punto
bonita.
Altísimo de
sí.
La serie. Entonces, entran todos los cameos, o sea, gente que apareció en un capítulo, están nominados todos.
Es
una cuestión impresionante. Y seriaza. Yo a mí me encanta que la gente haya ido entrando tarde y toda la gente que va entrando tarde se queda.
Claro.
Obviamente está el que llega y dice, no es tan bueno como me dijeron, pero eso es un clásico, eso funciona igual en todas partes y uno tiene que tener más o menos claro de que si mucha gente le está recomendando, por lo menos darle la oportunidad.
Claro.
Por lo menos.
Y lo otro que está nominado como a comedia.
Sí, esa es una gran conversación.
Sí, es comedia. Perdón, no. Que me estoy girando mi cabeza casi en 360 como los perritos. Es comedia. Pero creo que es porque así puede tener más opciones de ganar cuando entran por ahí.
Hay todo un sistema con las categorías en los Emmys que tiene que ver con la duración de cada episodio y cómo están conformados. O sea, no es solamente si son corales, tienen más opciones de ir a comedia. Si no tienen un solo protagonista, no sé, porque tú, si tienen una serie, la cartilla de los Emmy hoy día es una cosa.
Es
todavía la del BAFTA.
Es terrible.
Pero la de los Emmy igual. Y ellos podían arrancarse con los tarros y pusieron la fichita. ¿Sabes qué? Vamos a ir a comedia, no vamos a competir con Succession, no vamos a competir con The Crown. Somos más chicos, duramos media hora, metámonos a esto, pasamos como los sitcom. Que no lo es. Aunque tiene un momento gracioso.
Sí, que es como comedia negra.
Oscurísima.
Por ejemplo, spoiler, pero en un cumpleaños en la primera temporada se equivocan y hacen una limonada con un remedio para la depresión y dejan a todos.
Sí.
Ay, muy bueno. Escupí de la risa que me dio.
Había la reacción de Oliver Platt en eso así.
Sí, como,
mira, bueno, saben que estamos tranquilos, dejémoslo ahí.
Están todos durmiendo los cabros chicos en cumpleaños de niñitos de 6 años que están. Bueno, dejémoslo durmiendo. Oye, ¿qué otra tenemos que ponerle el ojo en estos Emmy?
Una que comentamos acá hace unos meses que fue Shogun.
Oye,
que es la que se llevó la mayor cantidad de nominaciones.
Yo todavía no.
No. ¿Ahora es cuándo?
Es que a mí me gusta todo lo que es oriental. Me encanta. Pero no logré pasar del primer Odia al portugués, como que.
Pero está bien.
Algo me pasa. Él actúa muy bien para odiarlo.
Curiosamente, no está nominado.
¿El portugués, el malo?
Sí. Bueno.
O sea, perdón.
El protagonista. Sí, fue una de esas tantas cosas que tuvo que... Hay harta de esta... En general, en todas las nominaciones, en todos los premios, está el momento en donde alguien dice, ya, pero faltó este. Ya, pero no caben. Claro, no cae. Lo primero que tiene que estar un lado de eso.
La persona que nos está escuchando recién y dice, ¿qué es Shogun?
¿Qué es Shogun?
¿De qué se trata y dónde verla?
Sí, no, tenemos el archivo. O sea, eso está en... es una serie original de FX que yo les recomiendo mucho. Esto es algo que yo siempre recomiendo a la gente. Que se fijen las cadenas que hacen las series.
Ya.
Porque pues algo que uno ha ido perdiendo con los años, porque todo lo ve en un solo streaming.
Claro.
Pero la cadena que hace una serie no necesariamente pertenece al streaming. En este caso es FX, que era una subsidiaria de Fox y por lo tanto ahora está bajo el paraguas Disney. Lo mismo que Fargo, lo mismo que The Americans, lo mismo que El Oso.
Ya, El Oso también está en Disney, y, sí.
Entonces FX se arrancó un poco con los tarros este año porque tuvo con esas dos series... tiene la mayor cantidad de nominaciones siendo una cadena.
Qué bueno por ellos.
Bien por ellos, pero bien también para prestarle atención. Porque ellos también tienen... Fargo también alcanzó nominaciones.
Ay, qué bueno Fargo.
Uy, la quinta temporada.
Sí, no he visto la quinta temporada. Ya, para la gente que vea. Es un pueblo perdido en Timbuktu que pasan cosas. No te puedo decir nada porque... a los protagonistas que viven en Fargo les pasan cosas.
Y se agarraron de la idea de la película de los Coen con este lugar que se llama, o sea, es un estado mental Fargo y lo han ido sacando de ahí, poniendo en distintos lugares. Que yo estoy feliz porque ya llevan 5 temporadas y no puedo creer que sigan saliéndose con la suya de hacer una serie que son...
que es humor negro, finalmente.
Es muy metido en el mundo de los Coen, que es medio inclasificable porque claro, Big Lebowski es un noir.
Ya. Sí,
o sea, como que, ok, es un noir, pero es una comedia. O sea,
sí.
Hay gente que le da la ceniza a los amigos. Sí. Pero claro, son los Coen y son el género. Alguien alguna vez hizo la definición que los Coen son un género en sí mismo.
Claro, claro que
entonces,
sí.
Entonces, y eso lo sacó Noah Hawley, que va a estar a cargo de la serie de Alien que viene nuevo. O sea, hay mucha cosa pasando en la serie de televisión. Y en el caso de lo de Shogun, vuelvo a la recomendación. Está basada en la novela de James Clavell, que fue un clásico que vio toda la gente en los 80 en Chile y en el mundo. O sea, fue como una de esas series que marcó harto la época en la televisión, porque también fue una miniserie cerrada, también era muy un drama histórico.
¿Y es mejor esta versión que la del 80?
Yo te diría que es más concreta.
Es más concreta.
Es más concreta.
Es como cuando yo pregunto, ¿qué prefieren, El Señor de la Creencia Antigua o la Nueva? Perdonen.
Vamos a ver qué sale de ahí. yo todavía estoy cauto.
Oye, y en estos Emmy, ¿qué otra serie hay que ponerle ojo? ¿Alguna nominación de actriz o de papel protagónico de alguna serie que no hayamos conversado?
Es que hay harto. Lo de Fargo igual es como... Sí. Fue sorprendente porque de verdad yo no esperé que tuviese nominación ya en la quinta temporada. O sea, entiendo las anteriores porque fue igual como harto el impacto. Pero tercera y cuarta recibieron menos atención. Injustamente la tercera, quizás justamente la cuarta. Pero ahora la quinta volvió Jon Hamm. No volvió. Colocaron a Jon Hamm en un papelazo.
Ya voy a ver.
Yo sorprendido con The Morning Show, que siga consiguiendo nominaciones. Sí, porque creo que descendió.
Sí.
Ni siquiera fue que bajó. Descendió la tercera temporada, pero a todos les gustó.
Sí, yo no he visto The Morning Show. ¿De qué se trata?
The Morning Show es una serie sobre un canal de televisión, sobre un matinal.
Ya.
The Morning Show es el matinal y viene una pequeña crisis, digamos. Pequeña crisis, acusan de abuso al conductor histórico.
Ya.
Entonces viene todo el descalabro porque es el programa ancla del canal. Y llega Reese Witherspoon a hacerse cargo, digamos, llega a ocupar el cargo.
Ya.
En medio de toda una intriga cuasi política prácticamente de quién se queda con los cargos, porque vienen todos los movimientos a propósito de, obviamente en ese momento, el Me Too. Fue una serie que tenía todo el espíritu de haber sido una gran miniserie, pero
se fue perdiendo,
le crecieron los colmillos a la compañía que fue Apple. Que Apple más encima este año metió Caballos Lentos, que es una serie con el Gary Oldman de espionaje. De Gary Oldman y Christine Scott Thomas. Que es una serie que tiene como... es como tres tercios. Es como un tercio de Tinker Tailor Soldier Spy de Le Carré. Y muy seria, muy británica, muy buena. Un tercio es Homeland. Así como que
muy
pasan
gringa.
Cosas que tú dices, esto no puede estar. No puede estar entrando un avión aquí. Y tiene un tercio que es 24, que es creo que lo... Y no la buena 24.
Ya. La mala 24, de Jack Bauer. Jack Bauer, ¿cierto? Ah, sí, 24, que DJ es muy joven. Era como una serie que pasaba, eran 24 capítulos porque pasaba una hora en la vida del actor y ese era el capítulo. Y era como 24 horas de, era una, como un agente especial, como un espía.
Antiterrorista, claro. Antiterrorista.
Sí, que yo todo lo que es como muy gringo me lo salto. Entonces, como que no la vi, pero cacho la premisa.
No. Yo te diría que la primera temporada es una de esas obras definitivas en la tele. Así como que la tenéis que colocar en todas las listas de su época. Así, la primera temporada de 24 fue una joya. Ya después andaba la hija arrancando un puma. Entonces, como que no tenía nada que ver.
No, sí, por eso, muy gringa, pasan cosas muy extrañas.
Pero tiene momentazos, pero claro, el tema se quedó en el tipo de, no te diría que persecución, pero un tipo de acción muy específica, claro. Y eso es lo que siento yo que tiende a contaminar un poco Caballos Lentos, que sigue siendo una gran serie.
Ya, Caballos Lentos.
Caballos Lentos, Slow Horses.
¿Y qué va Slow?
Con Jagger, por cierto.
¿Ah?
Con el tema de Mick Jagger.
Ah.
El tema central es de Jagger.
El 23 también tuvimos harto The Crown. Sí. ¿También está nominada?
Sí. Que es una de las, lo que le llaman los gringos, el caballo negro.
¿Ya?
Que
es el Black Horse.
Claro, sí. Lo que tú crees es que no puede ganar nada, pero puede que se lleve cosas.
Y puede que se dé. Sí. Ya.
Oh. El votante estadounidense de los Emmy es muy permeable al tipo de drama que cubre The Crown.
Ya.
Más allá de que la sexta temporada de Crown es lejos la más baja de la serie, yo te diría que la única.
Que es la que se trata de Diana.
Post Diana. Todo ese proceso. Y no, yo bajo mucho. Yo no entiendo en realidad por qué. Puede que también haya un agotamiento en. Porque fueron, igual han sido 6 temporadas partiendo dos partes, la sexta, entonces. Pero se llevó harta nominación y puede que se lleve alguna cosa, sobre todo porque cierra. Ya que The Crown igual se ha llevado un montón de Emmy durante mucho tiempo, entonces.
Oye, me llama la atención que, estabas diciendo The Crown, que ¿dónde se puede ver? Yo no me acuerdo.
The Crown es Netflix.
Es de Netflix. Mejor serie drama está The Crown, que la hemos hablado, de Shogun, Slow Horses, que es la que tú estabas diciendo. ¿Y Fallout está en drama?
Sí.
Ya no entiendo
y
nada.
Yo igual aplaudo que Fallout haya conseguido nominaciones. A mí, yo siempre digo este asunto con los Emmy, que son lejos el premio más abierto que existe.
Ya.
O sea, estuvieron dispuestos a recibir Game of Thrones.
Ya.
Game of Thrones es una buena serie.
Sí. Ciencia ficción.
No importa que sea fantasía.
Eso.
Sigue siendo un buen drama, está bien construida, está bien hecha. Listo, está nominada al lado de Downton Abbey.
Porque también es ficción.
Exacto, y tú puedes armar eso. Eso yo se lo respeto mucho. Uh-huh. Lo de Fallout, igual encuentro que fue una serie de altísimas cotas.
A mí me gustó.
Claro, sí. Está súper bien.
Bueno, la gente que no la conoce, Fallout, mundo post-apocalíptico, estalla una bomba nuclear, uno no sabe, te escondieron en un búnker y después de 100 años saliste del búnker. Y ahí viene la serie,
un montón de otras cosas que no.
Claro, muy ciencia ficción, muy rara, muy fantasía, pero muy la pasé bien. Además. Muy videojuego, me reí en algún momento. Algunas me aburrí, pero estuvo bien. Encontré que estuvo bien y está nominada. Mira.
Está nominada mejor serie de drama. Igual mirar la competencia y decir, ya, esto es un, una declaración de principio.
¿No? Está compitiendo con Shogun y también está compitiendo con esta que no le hemos hablado con. No está compitiendo con esa. No.
A ver, es The Crown, Fallout, Gilded Age, que igual es.
Esa es la que estaba confundida. Iba a decir Only Murders in the Building, pero esa está para comedia.
Para comedia, claro. Sí. Ahora, ojo, que acá está una cosa que yo estoy muy contento que esté, que es El Señor y la Señora Smith.
No la he visto.
No, esto es de verdad una de las sorpresas del año, onda, de esas cosas que tú estás viendo y decís, oye, pero esto está bueno. Y vas como en el cuarto, quinto episodio y esto está muy bueno.
Es como de la película El Señor y la Señora Smith.
Es la misma historia.
Donde Angelina Jolie conoció a Brad Pitt.
Oh, sí, ese tórrido romance. Es Childish Gambino, señor Glover. Y una chica que se llama Maya Erskine. Ellos son El Señor y la Señora Smith. Pero acá lo que cambiaron es que en la película lo que tú veías es que ellos no sabían que el otro era un asesino a sueldo, un agente, etc. Y acá no, acá parten con la base de que ellos entran, los cazan, entre comillas, los instalan en un lugar y los mandan a hacer misiones.
Claro.
Pero ambos saben que el otro trabaja en lo mismo que él o ella.
Ya.
Y crece él por la relación de pareja, eventualmente se desarrolla y empieza a eso. Y es harto más grande que eso. Esta es una serie, aparte que es una serie que tiene unos cameos gloriosos, hable con Alexander Skarsgård.
Ya.
Yo sí, ya, pero ¿y porque nada, ya. 5 minutos.
El señor que le vendía el pan, no, es una no. Clase. Es que
después todo empieza a girar. Wagner, Moura, ya. Como que de repente empieza a aparecer gente y dice, ya, pero acá hay mucha gente, uh-huh, para tan poca serie, supuestamente. Claro. Pero la serie, pero de verdad, serie empieza a aparecer.
¿Dónde se puede ver, Mr.
Prime?
Mrs. En Prime.
Prime Video.
Oh, ya sabéis qué, hoy día no. Mi hamburguesa se va con mi hamburguesa de seitán, porque aprendí muy bien a ser vegetariano, vegano, va a ser con esa. Y nominaron a la teoría de tres cuerpos.
Sí, curioso, ¿no? Esa yo creo que llegó ahí por buen... Ahí hay buen trabajo de marketing.
Sí, este era es un libro de tres partes de Chin Liu. Yo puedo. Bueno, no importa, un tremendo libro. Está en mi casa, le voy a sacar foto. Y es tan grande el mundo de ciencia ficción que tiene ese libro, que finalmente en la serie como que no lo pudieron contener. No pudieron contener el relato.
Yo lo considero de esas series que tú ves, pero nada más.
Claro.
O sea, sobre todo si es que no tienes el bagaje del libro.
Claro.
Yo toda la gente que conozco que
ha leído. Chichin Liu, ahí sí.
Perfecto. Que llegó así como, no, pero esto, ¿qué es lo que es? Aparte que yo encuentro que se veía fea.
Sí, ya. Y ahí cuando. Porque, por ejemplo, hay otro de libro de ciencia ficción que es, no está nominada, creo, pero es Silo. Y esa sí está. Y está muy bien lograda, de Apple.
Apple también.
Ay, mira, sí, que no aprendí. Pero no está nominada, pero no importa. No. Pero es una buena serie. Y creo que la teoría de tres cuerpos no lo logró.
O sea, mira, si iban a nominar una de esas, era esa. Claro. O sea, si vamos a nominar una serie de ciencia ficción, ya estaba Fallout, pero Fallout, claro, está traspasado a un videojuego.
Sí, sí.
Es más relajada dentro de todo.
Sí. Silo.
Dentro de todo. Igual Fallout tiene su muy buena idea de conspiración y a mí me funcionó un montón.
Sí.
Pero claro, yo lo veo con Silo al lado y.
Sí, no. Es gigante. Mira, nos queda poquito tiempo, pero para hablar un poquito de que está nominada, pero por mejor actriz en True Detective, Night Country, Jodie Foster.
No, pero Night Country igual tiene un buen lote de nominaciones y también es otro de esos caballos negros que puede llevarse.
¿Tú crees? Mm-hmm. Bueno, True Detective, ¿dónde se puede ver?
Esa es HBO.
HBO y.
Por Max.
Por Max, claro. Y tuvo esta última temporada que a no todo el mundo le gustó.
No, a esta gente la odió.
La odió porque True Detective de AAMI era como más basado en hechos reales, como un drama. Y de repente se puso como. Me dijeron que como que de repente se puso como con ciencia ficción. ¿Qué pasó?
Sobrenatural, más que ciencia ficción. Pero ya en la primera temporada ya había un factor sobrenatural rondando toda la serie. Lo que pasa es que había mucha más mística.
Ya.
Y acá la mística está dada por el lugar en donde están, primero,
Alaska.
Un Alaska muy profundo, y segundo, que una de las protagonistas es pueblo originario,
yeah.
Entonces su conexión espiritual es otra, no es la misma que Matthew McConaughey hablando sobre las espirales ni ninguna cosa,
yeah,
otro cuento. Y a mí en lo personal me funcionó mucho. Tengo muchos problemas con el final, creo que no cierra como debió haber cerrado, quizás debió haber especulado más que lo que hizo que concretó lo sobrenatural, pero grandes actuaciones, grandes.
¿En True Detective?
Lo de Jodie Foster es buenísimo, aparte que es una señora muy odiosa.
Sí,
creo que le hace muy bien ese papel.
Es pesada.
Sí, odiosísima.
Ay, no sabía. Ya,
No. Yo te diría, solamente ve el piloto.
Ya.
Si terminando el piloto no quieres seguir viéndola,
ya,
está bien, es una patina más. Sí, pero el piloto, un gran piloto. No, yo creo que esa serie también puede llevarse y con lo que está nominada ya es porque se ganó de alguna forma la Isa López, que esta serie es de una mexicana.
Ya. Yeah.
Que ella es de terror. O sea, se metió hasta una serie de televisión que supuestamente es de investigación, pero en realidad ella es una directora de terror. Y ya le ofrecieron la quinta. O sea, ella está lista para seguir haciendo una serie que no era para nada. Y esa era una cuestión de Nick Pizzolatto, que era el más enojado de todos con que se la hayan quitado.
Me lo quitaron,
no,
claro.
No,
como
salió
que,
a pegarle, pero.
Claro, pasa que con estas series hay veces que llaman a directores en diferentes temporadas y aquí le fue tan bien a esta chiquilla mexicana que se la quedó.
Sí,
muy bien.
No, así. Y aparte que le ha ido muy mal a la 2 y a la 3. La primera temporada fue un hitazo. La segunda temporada le pegaron en el suelo. Yo la adoro la segunda temporada, pero la odiaron todo el mundo. Yeah. Y la tercera temporada quedó en el peor de todos los limbos, que es que como que a nadie le importa.
Es
preferible, ódiame por piedad, yo te lo pido. Siempre es preferible la televisión. O sea, porque por último hay atención.
Oye, nos quedan, pucha, Ripley afuera, Lecciones de Química.
Eso también está muy bueno.
Que es un libro también, sí. Que está muy bueno, con Brie Larson. No.
Así
sí. Ay, mira que le ha hecho todo. ¿Dónde se puede ver, por ejemplo, Lecciones de Química para que la gente la vaya a ver?
Eso es Apple.
Apple,
si mal no recuerdo, siempre me puedo confundir, pero estoy casi seguro que es Apple.
Y la gente que no sepa de qué se trata, ¿de qué? Es como...
No, ¿quién cheque?
Química. Química, cocina... basada como en un libro que dice que de hecho vaya a buscarla.
Yo lo mismo recomiendo con Ripley, ¿eh?
Sí,
el Ripley sobre todo, porque Ripley igual ha tenido muchas adaptaciones, entonces entre sin saber de a qué adapta.
Y además, Ripley, el
señor Scott ahí está, pero
uy, el de Hot Priest,
el cura Mino,
así se le llama a ese actor que está en Ripley, que también está nominado a mejor actor de serie limitada. Bueno, están tremendos los Emmy.
Es muy buena carta. Si es que no han visto nunca, no, si no están interesados mucho en la tele, vayan a la carta y
eso, vean que está nominado. Y eso, con eso hoy día acompañan la hamburguesa, el sushi, la pizza, la cerveza que se van a ir a tomar, porque hoy día estamos muy cansados para salir. Mañana salimos, ¿cierto? Nos vino a acompañar Cristian Briones, dueño de la tienda Fílmico, crítico de cine y parte, por supuesto, de Inestable, de este país generoso. ¿Dónde te pueden encontrar para conversar, para decirte, oye, dijiste que era buena y era muy mala? Para que la gente...
Mira, lo reclamo, yo lo atiendo con premura.
¿Ya?
No, pero Fílmico en todos lados. Yo en redes sociales en general siempre mantengo el nombre y, bueno, y la tienda de Fílmico.tv y ahí
claro que sí. Otro cuento. ¿Sabes que a mí me gusta también ver antiguas? ¿Ahí cuál estoy volviendo a ver y la estoy mostrando? Y que probablemente hoy mi hamburguesa lo vea y a ver si después veo True Detective. Pero es que no todo el mundo se ríe, no quiero que me siente, no me quiero sentir discriminada en esta mesa. Arrested Development.
Ah,
la primera y la segunda.
Una pionera.
Después ya no.
Yo te diría hasta la tercera.
¿Una antigua que tú quieras recomendar? Que se pueda seguir viendo.
Estoy viendo Buffy con mi hija.
¡Ay, qué gusto Buffy! Ya.
Y me encantó porque justo vi una cosa que se llama I Saw the TV Glow.
¿Ya?
Que es una de esas películas que...
Es A24.
Sí,
sí.
Pero igual es una de esas películas que solo tiene sentido si sabes qué es lo que quiere decir la directora.
Ya.
Si alguien te dice, no, es que lees una entrevista y le dices, mire, lo que traté de hacer fue esto, ahí recién tiene sentido la película. Ya. Si no, es como súper complicado.
Ya.
Pero hay una revisión ahí a toda esa serie noventera, onda Charmed.
Eran hermanas y murió.
A propósito de eso. Bueno. No, si ha sido una semana muy...
Ya. Ha sido una semana bien. La próxima semana te voy a invitar para hablar solo de terror, ¿ya? Porque se nos vienen unas películas al
Long
cine.
Legs.
Sí, Longlegs.
La tuvimos, ya no me la mostraron.
Ya te la mostré.
Sí. Y con demasiada anticipación, quiero decir, porque la estrenan recién el 22 de agosto.
A mí no me dijeron, no, que yo no soy famosa. O sea, ya. Gracias, Cristian Briones, por venir, que esté muy bien. Nosotros te regalamos una canción. Es Placebo, This Picture, aquí en Rock and Pop. Girl, left the cigarette burns on my chest. I wrote a poem that described the world and put our friendship to the test. And late at night, once on all fours, she used to watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Farewell, the ashtray girl. Forbidden snowflake. Sometimes it's made out. Sentimental.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Dejamos la pregunta anclada a nuestra cuenta de Twitter, donde nos encuentras como Rock and Pop, y dijimos lo siguiente: un apagón cibernético mundial, vivimos este